para componer ese tipo para culminar que el canto no es la única que existe en el mundo católico y definitivamente no es el amor el problema. La ley nacional habla de sentimientos, de valores también, a diferencia que da lugar a la diversidad y la libre elección en un marco de derechos humanos. Porque no se trata de una idea monopólica de amor definido como casto heterosexual y procreativo, sino que se habla de amores, se habla de diversidad y de valores de una forma amplia. Entonces este panel propone brindar algunas herramientas para pensar las relaciones entre Estado e Iglesia Católica y problematizar la idea de la laicidad, que sin duda es una herramienta política valiosa, pero que en países como el nuestro, de fuerte tradición católica, presenta algunos problemas cuando se la pone a jugar en la práctica, en el terreno. Y también introducir a otros actores, como son las iglesias evangélicas, las diferentes posturas que existen en el interior en relación a este tema, en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en general. Y también salirnos del análisis de las instituciones para dar lugar a las voces de las y los jóvenes evangélicos, quienes pueden elegir un diferente modo de vivir su sexualidad y estar de acuerdo o no con lo que le dice el sentido de la religión de su pastor. Y por último, me interesaba también pensar de qué forma la cuestión étnica entra a jugar un rol preponderante en este tema, porque como vemos aquí, las creencias de los pueblos indígenas también operan al momento de poner en práctica políticas de sexualidad y reproducción. Entonces, se trata de pensar en las religiones, en los desarrollos institucionales, pero también las creencias en el plano individual, de ampliar los temas de discusión y de seguir reflexionando sobre las vinculaciones entre religiones, política y diversidad. Y para esto, bueno, hemos invitado a estos especialistas. Juan Cruz Esquivel es doctor en sociología, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET, y es especialista en sociología de la religión. Tiene varios artículos y libros publicados, voy a mencionar uno, como que es La Iglesia detrás de los muros, la Iglesia Católica en tiempos de Alfonsín y Menem, 1983-1999. Y también nos acompaña Daniel Jones, que es investigador del CONICET, del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales. Actualmente investiga la articulación entre política, religión y sexualidad, y específicamente la participación de actores evangélicos en debates públicos sobre leyes de sexualidad y reproducción en Argentina. Y para mencionar una de sus publicaciones, el libro Sexualidades, Adolescentes, Amor, Placer y Control en la Argentina Contemporánea, que ayer lo habíamos estado mostrando en la tertulia, vemos que es un libro que se puede descargar de forma gratuita en la plataforma de Claxo y que invito a que quienes quieran hacerlo lo hagan. Pueden googlear el nombre de él, digamos que les va a salir. Ana Laura Azparran Almeida es estudiante de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y becaria UBASIC del área de Salud y Población, integra el grupo de estudios sobre sexualidades y actualmente trabaja en el proyecto evangélico de salud reproductiva, posicionamientos, argumentos, estrategias e instituciones evangélicas sobre anticoncepción y aborto en la Argentina contemporánea, 1994-2010, bajo la dirección de Daniel. Mariela Mosqueira es socióloga y doctorando en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es becaria del CONICET y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Juventudes y Religiones. Y sus líneas de trabajo giran en torno a la juventud, religión y espacio público. Y ella ha participado en el libro coordinado por Silvia Elizalde, Jóvenes en Cuestión, Configuraciones de Género y Sexualidad en la Cultura, justamente planteando algunos de los temas que va a compartir hoy aquí. Y Silvia Kirch pertenece al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, es también profesora de Claxo, es doctora en Antropología por la Universidad de California, Los Ángeles, y realiza investigación en comunidades indígenas del norte argentino en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva. Entre sus publicaciones más destacadas y recientes, podemos mencionar Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina, Historias de invisibilización y reemergencia de la Turquía, 2010. Es también compiladora de Educación Intercultural y Bilingüe en Argentina, Identidades, Lenguas y Protagonistas, de novedades educativas, que también estuvo seguramente acá en la mesa que estaba mostrando la editorial, que es del 2010 y que lo publicó con Adriana Cerrudo, y también publicó Mujeres Indígenas de la Argentina, Cuerpo, Trabajo y Poder, por la editorial Libros, en el año 2008, que también fue otro de los libros que estaba acá circulando, o sea, como parte de la bibliografía interesante para pensar en educación sexual y sexualidad. Así que ahora les voy a dar la palabra a empezar por Juan, o sea, que va a presentar sobre el primer tema que hoy recién hablé, como que ver con la laicidad del Estado y la política, la Iglesia Católica.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores del coloquio por la invitación. Y como presentaba Karina en su introducción, la idea es intentar compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con la vinculación Estado, religión, política, religión, para entender un poco el funcionamiento de la educación sexual, ¿no? Porque el análisis de los procesos que desembocan en la aprobación de una legislación o los mecanismos que se activan a la hora de formular una política pública o de implementarla en el área de educación, en la planificación familiar y sexual, la verdad que habilita una entrada privilegiada para comprender rasgos constitutivos de la cultura política religiosa, llamaría yo, de largo aliento en la Argentina. La superposición de múltiples instancias de intermediación configuran la trama de vinculaciones entre el Estado, la dirigencia política y las instituciones religiosas. En ese sentido, creo que se toma interesante comprender cómo es esta trama de vínculos, de disputas, de conflictos, pero también de negociaciones y de consensos entre actores y dirigentes políticos y religiosos. Como les decía, querría compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen a la educación sexual como disparador, pero en realidad aluden a cómo se configura el vínculo entre lo estatal y lo religioso. A partir de una pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica que luego de 5 años, la ley de educación sexual, ya en tantas comisiones habrán reflexionado cómo fue el proceso de la aprobación parlamentaria, cómo se explica que luego de 5 años una ley de alcance nacional aprobada casi por unanimidad por ambas cámaras y con un amplio respaldo de la ciudadanía en su momento y también hoy, encuentra dificultades para su implementación? A partir de esta pregunta es como podemos empezar a buscar algún camino explicativo en la relación Estado-Iglesia. Solo ha reciente un alto respaldo ciudadano, digamos, antes de la aprobación de la ley nacional, 2 años antes, en el 2004, comenzaron a circular algunos relevamientos de opinión pública con respecto a la educación sexual. El 97% de la población expresó su acuerdo a que se impartiera educación sexual en las escuelas. El 98,5% consideró que era de alta importancia que los adolescentes recibieran información sobre el tema. El 98% también vislumbraba que prevendría los embarazos en chicas de menores de 20 años. Después de la aprobación, ya en 2008, desde CONICET, junto con equipos de investigación en Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Rosario y de Santiago del Estero, realizamos una investigación sobre creencias religiosas y actitudes ciudadanas. Y más allá que la investigación tenía múltiples objetivos y llegó a varias conclusiones, una de ellas es que tanto la escuela pública como el hospital aparecen como ámbitos o instituciones altamente legitimadas para brindar y dictar cursos sobre educación sexual y brindar información sobre estos temas. Aquí podemos ver un primer cuadro, casi la totalidad de la sociedad argentina mostró su conformidad con que la escuela incorporara cursos de educación sexual para los alumnos, ¿no? El 92%. Apenas el 6,2% no compartía esta política. Porcentajes similares respecto a si la escuela debería informar acerca de los métodos anticonceptivos. El 93,6% se pronunció favorablemente, solo el 5,8% manifestó su negativa. Complementariamente, el 95,8% estuvo a favor de que los hospitales, clínicas y centros de salud entregasen anticonceptivos de manera gratuita. Lo que vamos a ver, sin ánimo de generalizar, que aquí va a haber un punto de tensión con las instituciones religiosas que seguramente pugnan por contribuir desde su normatividad ética a idear los universos de sentido que se crean en el ámbito público y privado y fundamentalmente en influir la política pública en estas áreas. Desde ya que la sociedad argentina no es homogénea con respecto a estos tópicos, y por eso nos interesó ver cómo se comporta a partir de la región de pertenencia y de la religión de pertenencia, la distribución en cuanto a este tipo de opiniones. Y si bien hay alguna variabilidad, vamos a ver que no es tan significativa, ¿sí? Aquí vemos este cuadro donde observamos cómo es la opinión con respecto a la educación sexual según la ascripción religiosa, ¿sí? Vamos a ver que la población evangélica, en un mayor grado de, en comparación con los católicos y los indiferentes religiosos, plantea un rechazo a la inclusión de la educación sexual en el sistema educativo, pero dentro de un contexto de amplio apoyo, ¿sí? Si para el total de la población apenas el 6% reprueba esta política educativa, en el caso de los evangélicos sube al 10%. En cuanto a al lugar de residencia, también hay un amplio respaldo, pero tanto en el NEA como en el NOA y en Cuyo, los niveles de rechazo apenas suben un poquito más. Aún así, vemos que la aplicación de la política pública, o mejor dicho, del programa de educación sexual integral, dista de ser homogéneo a lo largo de toda la geografía nacional. Por lo menos yo identificaría 7 factores que podrían estar confluyendo o que han confluido para configurar un escenario de impacto limitado de la educación sexual en el sistema educativo. Por un lado, la cultura política con signos de confesionalidad, la autonomía jurisdiccional. Ustedes saben que a partir de la reforma educativa en la década del 90, el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas directamente. Cualquier política que, desde la distribución de afiches, volantes, debe pasar por los ministerios de educación locales. Por lo cual hay una autonomía jurisdiccional que también entra a tallar a la hora de ver esta poca homogeneidad que tiene de la inserción de la educación sexual. Por otro lado, la falta de asignación presupuestaria y de asignación de funcionarios específicos en algunas provincias, aunque suene políticamente incorrecto, también cierta cultura docente poco afecta a las innovaciones. Divergencias normativas, porque no todas las provincias cuentan con una reglamentación, pese a que existe una ley nacional que debería regir para todas. La inexistencia de alguna normativa local a veces contribuye a la falta de aplicación de este programa. Y debe ser la resistencia de algunos poderes religiosos que, como les decía, han confluido para que el impacto de la educación sexual en el sistema educativo nacional sea heterogéneo. Si bien les decía que existen una pluralidad de factores que siempre confluyen, yo quisiera detenerme en los signos de confesionalidad presentes en la cultura política, o dicho de otro modo, cierto desapego a la cultura de la laicidad como un elemento explicativo de este estado de situación. Si ustedes me permiten un breve paréntesis conceptual para luego entender o ver cómo juega la educación sexual con esta cuestión de la laicidad. Por la fuerte impronta francesa y por la experiencia histórica de este país, la laicidad ha estado siempre asociada a lo que es la separación Estado-Iglesia. Lo que cabe preguntarse si es la separación Estado-Iglesia el indicador que nos marque que un Estado es laico, ¿no? Desde ya que en la lucha por construir un espacio autónomo contra los poderes dominantes, religiosos dominantes en algún momento histórico, el poder político ha promovido esa separación. Y a ese proceso histórico se lo ha identificado con la laicidad. Ahora, sería interesante no circunscribir un concepto que tiene pretensiones universales a un proceso histórico particular, sino cómo entendemos desde ese paradigma los formatos políticos institucionales de los países que tienen una tradición más protestante, en el cual, por ejemplo, los países nórdicos de Europa, que no tienen separación formal entre el Estado y la Iglesia, sin embargo, presentan un nivel de autonomía del poder civil mucho más tangible, si se quiere, que otros países que sí, por ejemplo, han establecido una separación Iglesia-Estado. Como el caso contrario, países que sí han establecido esa separación y no necesariamente muestran una autonomía del poder civil con respecto a los poderes religiosos, ¿sí? Tenemos el caso de Chile, aquí vecino, que desde 1925 hay separación Estado-Iglesia, y sin embargo, a través de múltiples instancias, uno puede evaluar la permanencia de los CDEM, la aprobación del divorcio recién en el siglo XXI, en el año 2004, o la influencia de la Iglesia Católica en la regulación de determinadas políticas públicas, muestra una realidad mucho más compleja que a la cuestión legal, que si bien es importante, debemos complementarla con un análisis mucho más integral, holístico, que contemple las matrices culturales e históricas que están arraigadas en las dirigencias políticas de los países. Entonces advertimos cierta complejidad a la hora de querer aplicar un concepto universal en distintas configuraciones históricas, políticas, culturales e institucionales. De todas maneras, podríamos establecer ciertos parámetros analíticos que nos permitan comprender cómo es ese lazo entre lo político y lo religioso en clave de la laicidad. Y fundamentalmente, si colocamos el foco en la autonomía del poder civil y en la fuente de legitimidad, de legitimidad de este último, podemos disociar la laicidad del régimen legal como una condición necesaria y ver diferentes modalidades o expresiones de la laicidad en cada uno de los países. Un ejercicio posible, y aquí digamos, vamos a reinsertar la cuestión de la educación sexual, es abordar esta complejidad a partir de diferentes planos a partir de los cuales la laicidad podría verse operacionalizada, y así analizar estos diferentes niveles. Podríamos explorar la modalidad de la laicidad en el plano de la normatividad jurídica desde ya, en el plano de las políticas públicas y también en el plano de la cultura política. Lo que vamos a advertir es que no necesariamente vamos a encontrar correspondencias o continuidades entre una dimensión y otra, aún dentro del mismo espacio político geográfico. ¿Sí? Lo que vamos a advertir son estructuras dislocadas, combinaciones intrincadas, donde una normativa que puede tributar a los principios de la laicidad convive con una política pública que tiene una fuerte impronta confesional. Estos diferentes planos de análisis nos permiten, por un lado, darnos un soporte empírico para analizar los niveles de dislocación o de correspondencia entre la legislación, entre las políticas públicas y la cultura política, pero por otro lado, desde un punto de vista más teórico, nos permite analizar los niveles de imbricación o de autonomización entre lo político y lo religioso. Ahora, para complejizar un poco más, llegado a este punto, uno podría plantearse el siguiente interrogante. Si la laicidad supone cierta autonomía entre lo político y lo religioso, y un desplazamiento de lo religioso como fuente de legitimidad de lo político, la aprobación de determinadas normativas que han ampliado derechos civiles y que han sido resistidas por determinados poderes religiosos, uno podría preguntarse si eso daría cuenta per se de un proceso de laicización del Estado. O en qué medida estos procesos de aprobación de estas normativas están más vinculados a cierta instancia de profundización de la democracia o de cierto reconocimiento de la pluralización de la sociedad sin necesariamente remitir a la laicidad del Estado. Hagamos un breve repaso. En Argentina, en 2002, se aprueba la Ley de Salud Reproductiva, que habilita la distribución de anticonceptivos y de información para la toma de decisión libre y autónoma con respecto a la planificación familiar. En 2006 se aprueba la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, a partir del cual el Estado tiene la capacidad de definir los lineamientos curriculares basados en fundamentos científicos para educar a los estudiantes en términos de sexualidad. En 2010 fue el turno del llamado matrimonio gay o el matrimonio igualitario, en el cual se modifica un artículo del Código Civil permitiendo el enlace entre personas del mismo sexo. Este año se discutió y se discute en el Parlamento un proyecto de ley sobre cambios en la identidad sexual y otro sobre muerte digna, y la ampliación de las condiciones para el aborto no punible aún circulan en las comisiones del Congreso Nacional. Una primera impresión podría pensar, a llevarnos a pensar, un claro avance de la laicidad en el escenario político argentino. Ahora, ¿en qué medida se transforman las normativas que ya han sido aprobadas en una política pública concreta? ¿En qué medida tienden a construir una nueva cultura política desprovista de toda fuente de legitimidad confesional? Y aquí de nuevo advertimos la complejidad de la situación, y si bien si nos sometemos a la definición nominal del término de la laicidad, vemos que hay evidentemente una menor influencia de lo religioso en la toma de decisiones políticas, un análisis más agudo nos permite comprender que la aprobación de esta normativa responde, como dije antes, a un proceso de profundización democrática o a un proceso de inclusión de minorías a los umbrales de ciudadanía, pero que este abanico de iniciativas no deviene necesariamente de una cultura política laica. La instancia de ampliación de esos derechos ciudadanos no han derivado en la construcción de una autonomía como vínculo institucional en el largo plazo entre lo político y lo religioso. ¿No? Las disposiciones a nivel de salud reproductiva, de educación sexual o incluso del matrimonio igualitario, responden más a la posición de un gobierno, o aún más preciso, a la posición de funcionarios y de legisladores, que a una concepción arraigada en la clase política. Y fundamentalmente, la distancia que hay, el hiato que se construye entre la aprobación de una normativa y la reglamentación o los niveles de implementación de esa política pública, que en gran medida obedece o responde a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, lo que nos advierte es la mayor eficacia que hay de los poderes religiosos dominantes a la hora de influenciar sobre los poderes ejecutivos locales que sobre los ámbitos parlamentarios nacionales, fundamentalmente cuando los temas adoptan o cobran un debate público, un debate mediático. Los vínculos cotidianos que establecen con los funcionarios de gobierno en muchas provincias, la designación de los referentes de las carteras educativas y sanitarias muchas veces pasan por el tamiz o la venia de los poderes religiosos, evidentemente muestra un nivel de afinidad o de cercanía que, por lo menos en la Argentina de hoy, parecerían contrastar con la lógica parlamentaria más sensible a las agendas construidas por las organizaciones activas de la sociedad civil. Este desfasaje o dislocación entre normas vigentes y niveles de reglamentación o de aplicación de una política pública abre nuevas líneas de indagación sobre la cultura dominante en la gestión de lo público, sobre las disímiles eficacias de los poderes religiosos a la hora de influenciar sobre las instancias legislativas y las instancias ejecutivas, y sobre los diferentes niveles de la institución del Estado. Veo que me queda poco tiempo, por lo cual voy a saltear algunas cosas. En la tradición política argentina, la búsqueda de legitimidades en el campo religioso forma parte del ADN de la praxis política. Y no solo en los periodos preelectorales, la forma de organizar la política pública contempla como instancia de intermediación para llegar a los barrios de las estructuras religiosas. Desde las escuelas confesionales hasta los comedores de Cáritas, pasando por las organizaciones católicas que construyen viviendas, o la pastoral de la salud que de cada diócesis que distribuye kits sanitarios, todos ellos reciben financiamiento del Estado. Un imaginario y un conjunto de representaciones colectivas que se plasman en un abanico de usos y costumbres arraigadas, en este caso en un modus operandi de la clase política, coloca al factor religioso como una fuente de legitimidad. Por eso, como decía anteriormente, la ampliación de derechos que vive la Argentina no necesariamente da cuenta de un mayor arraigo de la laicidad en la cultura política nacional. Y sin duda, la ley de educación sexual resumió las pujas y conflictos que pueden establecerse entre sectores políticos y religiosos, pero también las negociaciones y consensos que se establecieron. Y basta hacer un análisis de contenido sobre alguna del articulado de la ley para darse cuenta cómo también la representación del poder religioso también estuvo presente en la normativa. La ley también materializó la dualidad que caracteriza el vínculo entre lo político y lo religioso, signado por un péndulo que va entre la autonomía y la complementariedad. Y este péndulo ha fluctuado en el propio proceso de debate, de discusión, de aprobación de la ley, pero también de implementación, ¿no?, entre los actores políticos y religiosos, que uno puede analíticamente diferenciarlos, pero que encuentra desplazamientos de sentido y de legitimidades en ambos casos. En definitiva, de los niveles de autonomía y voluntad política, presencia estatal, iniciativa de directivos y docentes, armonización jurídica, va a depender el derrotero de la educación sexual y su inserción efectiva en todos los niveles y modalidades de la enseñanza. De la performance de estos actores políticos y educativos y de un aceitado funcionamiento de los entramados institucionales estribará la educación sexual como política pública y como portadora de derechos. Muchas gracias.
Buenas tardes. a todas, a todos por ahí. Mi nombre es Daniel Jones y vamos a ceñirnos a los 15 minutos y quizás nos sobra porque por el calor y el momento del día en que estamos, supongo que más atención no podemos demandar. Con Ana Laura vamos a presentar esta ponencia, que es sobre iglesias de educación sexual más allá del catolicismo. Trabajamos sobre una minoría religiosa en la Argentina, como son las iglesias evangélicas, sus creyentes. La idea es contarles muy brevemente un poco cuál es el horizonte dentro de este campo evangélico, este campo evangélico que por lo general de manera externa se ve de manera homogénea, es decir, se considera, y sobre todo por la voluntad y la visibilidad que han tenido las iglesias y las federaciones evangélicas más conservadoras frente al matrimonio igualitario en un momento y frente al aborto este año, y suponemos que el año que viene demostrar un frente religioso conservador monolítico. La idea justamente es mostrar algunas líneas de ruptura al interior de ese campo religioso para poder identificar con más precisión quiénes serían potenciales aliados y quiénes serían adversarios, tanto en la discusión de políticas públicas como en la implementación, en este caso, de la educación sexual. Por eso, para empezar, y antes de que Ana Laura presente un poco el campo evangélico, simplemente comentarles que esta investigación empezó originariamente hace tres años y medio, un poco más, para intentar discutir la idea de que en Argentina religión era sinónimo de catolicismo y que catolicismo y religión eran sinónimos de una mirada reactiva a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que la motivación de esta investigación fue una suerte de ajuste de cuenta con una simplificación que a veces nuestros propios aliados políticos hacen a la hora de enfrentar el debate para la ampliación de derechos. O sea, la idea es mostrar justamente cómo se pueden encontrar espacios para gestionar aliados, insisto, en estos dos requisitos, y hoy la educación sexual en particular, aunque como vamos a ver, la posición de estas iglesias sobre la educación sexual está estrechamente relacionada con la posición sobre otros derechos sexuales y reproductivos que se han logrado, o al menos se han logrado la legislación, y otros que van a venir la disputa seguramente el año que viene. Así que dicho esto, Ana Laura va a seguir.
Bueno, buenas tardes. Como dijo Daniel, voy a presentar un poco el campo evangélico. El término evangélico engloba iglesias y creyentes herederos de la tradición cristiana instituida por la Reforma Protestante del siglo XVI con sus posteriores avivamientos. Las iglesias evangélicas en Argentina constituyen la primera minoría, según la encuesta de Marimachi en 2008, con un 9% de la población. El conjunto de iglesias evangélicas puede comprenderse como un campo de fuerzas, donde sus elementos forman un sistema, pero mantienen disputas por el predominio dentro del mismo, en el que son identificables dos polos, un polo histórico liberacionista y un polo conservador bíblico, una tipología de dinastía. El polo histórico liberacionista está formado por las iglesias protestantes establecidas en Argentina entre los años 1825 y 1850 para asistir espiritualmente a los inmigrantes europeos. Se encuentran asociadas a la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, en adelante FAIE, fundada en 1957, y comprende a las iglesias luteranas, menonitas, presbiterianas, reformadas, valdenses, algunas pentecostales y metodistas. Estas iglesias se caracterizan por su apertura a la racionalidad de la cultura secular, considerando la defensa de los derechos humanos y un claro compromiso ecuménico. Por ejemplo, algunos dirigentes de estas iglesias participaron de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en la última dictadura militar, e incluso un obispo metodista fue miembro de la CONADEP. Dentro de la FAIE, que es la federación de este polo, se encuentran la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Evangélica Luterana Unida, dos iglesias que se pronunciaron en los debates sobre los proyectos de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires en 2004, justamente a favor de que se aprobara el proyecto de educación sexual. Por otro lado, el polo conservador bíblico está constituido por las iglesias que vinieron en un segundo momento a la Argentina entre 1880 y 1925, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Estas iglesias se encuentran asociadas a la Federación Afiera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, fundada en el año 1982, y comprende denominaciones bautistas, hermanos libres y pentecostales. La tercera, en el año 2004, va a decir que detenta la mayoría numérica de los evangélicos, incluye casi la representatividad total del campo, asumiendo que está conformada por 10.500 organizaciones afiliadas y más de 3 millones y medio de creyentes evangélicos. En la mesa de un ámbito internacional, forman parte de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, CONELA, que ilustra una línea de pensamiento conservadora y fundamentalismo marcado por la guerra fría y fortalecido por el avance de la nueva derecha religiosa en los Estados Unidos. Se caracterizan por un literalismo bíblico bastante importante. Más allá de las diferencias entre ambos polos, existe una especie de trabajo conjunto, sobre todo a partir de un reclamo por una ley de culto. En 1996 se formó una comisión tripartita integrada por la FAIE, que era la Federación del Polo Liberacionista, la FIERA, del Polo Conservador, y CETEC, que es la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, que se unieron justamente para reclamar al Estado por una nueva ley de culto. En el año 2000, dicha comisión se configura como el CNCE, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, convirtiéndose en un interlocutor identificable en la escena pública. Este trabajo en unidad entre evangélicos, que había comenzado en 1996, se vio gravemente afectado en los años 2003 y 2004 por los pronunciamientos de algunas de sus instituciones sobre la ley de unión civil, sobre todo en el momento de implementarse la ley en el año 2003, y los proyectos de ley de educación sexual en la ciudad en el año 2004, cuando la IERS y la IEMI, las instituciones que mencionaba que son parte del Polo Liberacionista, se pronunciaron a favor de los proyectos de ley de educación. Los derechos sexuales y reproductivos constituyen para las iglesias evangélicas un foco privilegiado de intervención política, sobre todo en los debates de las leyes, para regular los derechos sexuales y reproductivos en Argentina. Constituciones de ambos pueblos evangélicos intervinieron con posturas diferenciadas y en algunos casos antagónicas en los debates por la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, en los proyectos de ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires en el año 2004, no así en el 2006 cuando se aprobó la Ley Nacional de Educación Sexual, en la Ley de Matrimonio Igualitario en el año 2010 y en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se comenzó a debatir este año, conjeturamos que también se pronunciarán el año que viene, en 2016.
Sí, ahora la idea, muy rápidamente, reconstruir dos o tres nociones que circularon en sus pronunciamientos sobre la Ley de Educación Sexual. En el polo conservador, digamos, sobre todo en términos de definiciones de sexualidad, la FIERA, que es esta institución que en realidad tiene como una pretensión de constituirse una suerte de conferencia episcopal evangélica, es decir, quiere ser un actor reconocible tanto por el Estado como interlocutor a la hora de definir legislaciones e implementación de políticas públicas, como abogarse la representatividad del conjunto del campo evangélico. Es decir, hay un proyecto claramente de alinear esa representación pública y de sus dirigentes de constituirse como un factor de poder en estas discusiones, y un poco lo que veíamos en el proyecto de investigación con Ana Laura y otras colegas, es que los temas de sexualidad y sobre todo las leyes que reconocen derechos sexuales y reproductivos son casi una ventana de oportunidad que encontraron los sectores religiosos conservadores para constituirse como un actor en la escena pública. Llevando el ejemplo al extremo, quizás no importa menos ganar o no ganar la discusión en términos de que gane o no la ley que ellos obtienen o que se apruebe una ley, como constituirse como un actor de poder en este escenario político y defender otra serie de intereses, como tiene que ver con, por ejemplo, el estatuto digamos, de ciudadanía de segunda que tienen las religiones no católicas en Argentina. Claro, lo podemos por ahí discutir después. En cuanto a la definición de sexualidad, pese a esto que digo, son conservadores también y definen que es una dimensión central de la persona, pero enmarcada por valores religiosos y centralmente orientada a la procreación. Un tema interesante de estos sectores evangélicos conservadores es que otros evangélicos conservadores los cuestionan precisamente por acercarse demasiado a una teología católica, ¿no? Dentro de los sectores evangélicos nunca fue la ética sexual pensada principalmente en términos de la procreación, sino más en términos de la realización individual. Hay una suerte de tráfico de argumentos teológicamente conservadores donde estos sectores evangélicos conservadores renuncian a su propia tradición de la reforma protestante, recuperando teología conservadora católica, ¿no? Algo que grita a otros sectores evangélicos que también son conservadores en otros temas, pero dicen que en temas de moral sexual renuncian a su propia identidad. Y esto tiene que ver con un proceso que se llama ecumenismo patriarcal o ecumenismo conservador, donde progresivamente sectores evangélicos y católicos en Argentina, pero en otros países pasan a sectores musulmanes, trazan alianzas políticas para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos, aún desconociendo antagonismos doctrinales que habían sostenido en el tiempo. En cambio, el pueblo liberacionista, que son las iglesias luteranas y reformadas en este caso, se considera la sexualidad un fenómeno multidimensional, que incluye elementos psicológicos, físicos, culturales y de género. Es otra cuestión interesante, que es la inclusión progresiva de la perspectiva de género, o al menos de la terminología, en estos pronunciamientos, y tiene que ver con su fuerte composición de clase media profesional. Las iglesias del pueblo liberacionista, si bien son pequeñas numéricamente, hay como una sobre representación de clases medias ilustradas, digamos, son digamos iglesias de white collar, por decirlo de una manera, cuellos blancos, ¿no? Empleados públicos, docentes, etcétera, etcétera. La justificación de por qué hay que dar educación sexual, la ciudad dice que en realidad hay que dar educación sexual, pero porque hay una crisis de valores tradicionales y eso trae la consecuencia de embarazos no deseados, maternidad precoz y enfermedades. En ningún momento se desconoce la necesidad de que se dé educación sexual en las escuelas, lo cual por supuesto es un movimiento políticamente estratégico, porque por lo mismo que señalaba Juan en la presentación anterior, ya nadie podría sostener públicamente que no es necesario ningún tipo de educación sexual. La discusión es qué tipo de educación sexual y bajo qué argumentos. Es interesante que los argumentos de los embarazos no deseados, la maternidad precoz y las enfermedades son argumentos que a veces utilizan nuestros aliados estratégicamente para sostener esa necesidad, y no, en este caso, la responsabilidad estatal en la formación y protección de ciudadanos autónomos, que es lo que proponen las otras iglesias. Es decir, que en algunos casos estas iglesias de corte liberacionista se corren incluso de los argumentos estratégicos, como los del problema de salud pública, a la hora de justificar la necesidad de la protección. Y falta una diapositiva. Bueno, ¿quiénes tienen las responsabilidades en la educación sexual? Por supuesto, como pasó con la Iglesia Católica en otras intervenciones, la gran pregunta es quién se hace cargo y qué parte le corresponde. Ahí, en realidad, es interesante que en ninguna de las declaraciones de estas iglesias se centra en cuál es la responsabilidad de las iglesias. Es decir, en realidad lo de las iglesias aparece por default como un complemento, como un acompañamiento, pero por supuesto el mascarón de prueba para sostener la intervención es la preponderancia, en términos jurídicos, de la patria potestad, en términos valóricos, de la socialización y los propios valores de los progenitores. El pueblo conservador dice que los primeros responsables son los padres de la educación sexual y son los participantes en la generación y supervisión de contenidos de educación sexual escolar, son los que acompañaron el proyecto, si se acuerdan, de Santiago de Estrada, de Ciudad de Buenos Aires, en 2004, cuando estaba el de Zupac, Graves y Polimeni, como un proyecto de más de avanzada. Y el Estado, en todo caso, debe crear mecanismos para que cada habitante reciba la educación sexual necesaria, respetando sus valores. Y en el pueblo liberacionista diferenciamos a la IEF y la IELU, que son estas dos iglesias luteranas y reformadas, de la FAI, que es la federación que las aglutina, pero que incluye a otras iglesias como menonitas, valdenses, metodistas, discípulos de Cristo, etcétera. La FAI dice que el poder de veto, los padres tienen todavía poder de veto sobre el tipo de educación sexual que pueden recibir sus hijos, y el Estado tiene que orientar a los padres para ayudarles a cumplir con la responsabilidad de guiar a sus hijos, mientras que las otras iglesias, que son parte de la institución que está en el medio, dicen que el Estado tiene el papel primordial y asume el rol decisivo en una educación de niñas y adolescentes. ¿Por qué pusimos esta columna en el medio con la FAI? Porque lo que sucede es que el poder que tiene las tradiciones religiosas para las relaciones entre las iglesias son como las relaciones entre diplomacias. Aunque estén al borde de la guerra, nadie va a salir de manera absolutamente decidida a cuestionar la posición de otra. Simplemente hay un juego de diferenciaciones para no quedar de alguna manera embanderados en una posición que no es la propia. Pero estas iglesias que con el tema de educación sexual, con matrimonio igualitario y con aborto, literalmente están en una suerte de guerra de declaraciones, tienen que seguir trabajando en muchísimos otros temas. Es más o menos como tener un problema con el vecino en la medianera, pero uno sabe que va a seguir viviendo. Estas iglesias comparten muchas instituciones, comparten mucho trabajo barrial y coinciden en un montón de otros temas, pero los temas de sexualidad y reproducción han venido a ser un parteaguas y ahí también la posibilidad de encontrar un aliado. Y ahí vamos a la última, a la diapositiva. Pasemos a la última, esto podemos pasar, las conclusiones. Bueno, los debates sobre derechos sexuales y reproductivos constituyen un punto de quiebre entre las instituciones de ambos pueblos del campo evangélico, y acá hay algo muy interesante, que es una suerte de espiral donde el hecho de que las instituciones evangélicas conservadoras se pronuncien en contra de ciertos derechos sexuales y reproductivos obliga a instituciones evangélicas más progresistas, que preferirían quedarse calladas, y por ellas puede, a pronunciarse para no quedar incolumnados bajo el nombre de esas instituciones que pretenden hablar en nombre de todos los evangélicos. Entonces, acá hay algo muy interesante, que es, vamos a caer en un adagio casi estalinista de cuanto peor mejor, pero cuanto más tendan la cuerda los sectores conservadores religiosos, más obligan a sectores que son progresistas pero muy moderados en sus posiciones a tomar posiciones de avanzada e incluso a llegar, como pasó este año, a ver pronunciamientos a favor de la legalización del aborto. Si no hubiera habido posiciones tan extremas frente a la posibilidad de legalización del aborto de parte de la jerarquía católica y de muchos sectores evangélicos, y como hubo también frente al matrimonio igualitario, muchos sectores religiosos se hubieran quedado relativamente callados y no hubieran producido esas declaraciones que hoy se pueden utilizar para mostrar que el frente religioso no es monolítico a la hora de discutir. Y esto tiene un punto interesante que tiene que ver con la implementación de la ley de educación sexual en las escuelas. Las escuelas, si bien evangélicas tienen numerosas escuelas, por supuesto no se compara con la red de instituciones educativas de la Iglesia Católica, y muchas de ellas tienen un perfil absolutamente diferenciado de lo que uno se imagina de una escuela confesional. Les doy un ejemplo, hay una escuela evangélica en la zona oeste del conurbano bonaerense que, después de la ley de matrimonio igualitario, como su iglesia se pronunció abiertamente a favor de la ley antes de que se sancionase, se volvió la escuela gay friendly del oeste del conurbano bonaerense. Entonces resulta que muchas mamás con mamás que tienen hijos, o papás con papás que tienen hijos, es decir, digamos, fenómenos de homoparentalidad, de familias homoparentales, deciden llevar a esta escuela evangélica a sus hijos, porque saben que en esta escuela el modelo de educación que hay, el proyecto institucional que existe, probablemente sea mucho más receptivo y amigable que el de otras instituciones estatales de la misma zona de conurbano con el este. Lo digo como un ejemplo, digo, esto es un extremo, y en otro extremo, por supuesto, están las iglesias que, convocando a los propios alumnos de sus escuelas confesionales a las marchas contra el matrimonio igualitario, han generado espirales de discriminación y odio en generaciones de sus alumnos, que hay que ver cómo se desmonta con otros modelos de educación sexual. Y por último, voy al último punto, esto supone la necesidad de identificar las grandes líneas que surgieron en el campo religioso, diferenciando potenciales aliados en el aula de la escena pública de los tradicionales opositores a la educación sexual integral. Con esto lo que queríamos apuntar, y lo mismo pasó con matrimonio igualitario, lo hemos analizado mucho más, y con aborto estamos trabajándolo más, es que cuando se van a dar estas disputas, y cuando se van a dar estas disputas no solo en el ágora, sino también en las instituciones educativas sobre salud, hay que empezar a afinar un poco la puntería de quienes pueden acompañarnos en estas disputas y dejar de pensar al conjunto de los actores religiosos como un todo monolítico, porque eso es un triunfo de la jerarquía católica, que lo que ha hecho es proyectar la imagen de que las religiones están contra la base de estos derechos, cuando son simplemente sus autoridades y algunos de sus fieles más radicalizados. Gracias.
Bueno, hola a todas y a todos. En principio quería agradecerle a Karina la invitación. Y en segundo lugar, bueno, un poco contarles cómo es esta bajada, digamos, cómo las iglesias evangélicas, las líneas para entender de alguna manera cuáles son esas posiciones, cómo es la concepción y cómo se construyen esas concepciones en torno a la sexualidad y el género, cómo baja su feligresía y cómo los jóvenes y las jóvenes habitan ese régimen de sexualidad y género de modos diversos, en donde en su mayoría, digamos, se reproducen esos patrones, pero también se tensionan, ¿sí? Un poco saliendo de las instituciones, contarle un poco cómo es aquí la cuestión. Yo trabajo hace mucho tiempo en distintas iglesias evangélicas pentecostales, fundamentalmente con jóvenes. En principio, para complementar de alguna manera la exposición de Daniel, contarles que los pentecostales en Argentina son el 90% de la población evangélica, con lo cual ese polo conservador del que hablaba Daniel es bastante mayoritario dentro de lo que sería el campo evangélico. Y a su vez, esta presencia de los grupos evangélicos hace que, digamos, de alguna manera, hay como una forma de comprender el mundo, como una reconfiguración, en esta pentecostalización del campo evangélico, hay una forma de entender el mundo, o sea, la sociedad imaginada en peligro de deterioro moral, y hay un cambio de estrategia en las formas de relacionarse con el mundo. Hasta la década del 80 aproximadamente, los grupos evangélicos y fundamentalmente los pentecostales tenían una huida del mundo, o sea, encerrados en sus propias iglesias, el mundo estaba demonizado de alguna manera y ellos tomaban esta actitud de huida del mundo. Luego, con el crecimiento de los grupos evangélicos fundamentalmente entre los sectores populares, se da un cambio en la configuración teológica del mundo, donde el mundo sigue siendo un espacio dominado de alguna manera por los demonios, pero que es necesario reconfigurar y redimir, ¿sí? Entonces, entendiendo esta lógica, digamos, vamos a comprender cómo son las posiciones de género y de sexualidad en estas iglesias, ¿sí? Para entender un poco más allá de los posicionamientos políticos de ciertas jerarquías, ver cómo es el transporte teológico de estas posiciones y de alguna manera cómo los jóvenes fieles, los fieles en general, habitan esas posiciones y por qué, ¿sí? Bueno, en el libro que hablaba hoy Karina, yo más o menos trabajo este tema como más en profundidad, que los invito a leerlo, pero básicamente quisiera que ustedes comprendan que el sujeto juvenil, digamos, sobre el sujeto juvenil recae esta, de alguna manera es interpelado, recae esta necesidad de ser sujeto del cambio social, o sea, entre los jóvenes, según el discurso religioso, son los que están interpelados a levantar estas banderas de santidad, digamos, a través de un testimonio vívido en sus propios cuerpos y en sus propias vidas, de vivir una vida consagrada en castidad, ¿sí?, mediante el noviazgo. Porque es necesario entender, de alguna manera, que el universo simbólico evangélico establece un juego de correspondencia que trata, de alguna manera, que equipara al hombre con Dios, a la iglesia con la mujer y a la relación sexual como la unión entre Cristo y la iglesia. De esta manera, al elevar a un nivel tan alto de sacralidad la sexualidad, todo lo que queda por fuera, digamos, todo tipo de práctica sexual por fuera del orden y las pautas que rigen el matrimonio heterosexual, es ilegítima, profana y en consecuencia considerada pecado. De esta manera, a partir de estos datos, en los jóvenes se da un énfasis en la gestión de la sexualidad y las posiciones de género, ya que el discurso evangélico los configura como seres atravesados, en principio por una conmoción biológica de tipo hormonal, y eso es un discurso que circula en las escuelas, digamos, que se cuela en el discurso evangélico y que es reapropiado, ¿sí? El sujeto juvenil está entonces construido como un sujeto con una crisis hormonal y a su vez tiene esta prescripción de castidad durante su soltería hasta de alguna manera la formación de su matrimonio y poder vivir su sexualidad en el matrimonio. Entonces, esta tensión entre un cuerpo en crisis hormonal y la prescripción de castidad es construida por las iglesias evangélicas, por los discursos dirigenciales, como un arma de entrada de Satanás en la persona. De esa manera, una de las formas de entrada de Satanás en la persona, por ejemplo, es simbolizada a través de la pornografía, que ingresa en el mundo del sujeto por medio de la internet, de los medios de comunicación. Entonces, otro de los ámbitos centrales, entonces hay todo un intenso, digamos, trabajo de prédica, no solamente en las iglesias, sino en congresos, y destinados a jóvenes, donde es clásico que haya un taller sobre noviazgo cristiano y sobre pornografía y homosexualidad. Por ejemplo, aquí yo les traje a modo de ejemplo alguna de la literatura, ¿no?, que circula entre los jóvenes evangélicos. Por ejemplo, ese se llama Cuando el hombre joven es tentado, pureza sexual para la juventud en el mundo real, donde hay una reflexión, digamos, sobre las iglesias, sobre cómo enfrentar, hay tips, digamos, si ustedes lo leen, hay tips, cómo el joven tiene que evitar, cuándo parar, qué hacer frente a la pornografía, el internet, etcétera. Es que el varón joven es construido como un sujeto hipersexualizado y más atravesado por este sacrificio moral. En cambio, en las chicas, esta sexualidad está negada. Y hay libros como estos, El sueño de toda mujer, por ejemplo, donde claramente aparece el lugar de la mujer en el matrimonio, ¿sí? O en la vida, detrás de la escena del ministerio y del liderazgo. O sea, el sueño de toda mujer es este, de una manera, solamente acompañar al marido, ¿sí? Estar en su casa, tener hijos, etcétera. Entonces, obedecer el mandato de Dios, esta prescripción de la castidad durante la soltería hasta tener su matrimonio, supone someterse a una serie de reglas, disciplinas y a la constante vigilancia de líderes, pastores, padres y pares, ¿sí? Porque entre los propios jóvenes se da un circuito de regulación de la sexualidad. Una de las reglas primordiales, ¿sí? En lo que sería la construcción del noviazgo cristiano, es que no unan cónyuge desigual. ¿Qué significa esto? Que no se desalientan las uniones con inconversos. Pero por supuesto esto es de alguna manera tensionado y de alguna manera cuestionado por muchos de los jóvenes. Y otra de las cuestiones es que, no solamente no juntarse con inconversos, sino también que haya compatibilidad, en los destinos religiosos y las vocaciones religiosas. Por ejemplo, si yo tengo llamado a ser pastor, tengo que casarme con alguien que tenga el mismo llamado. Lo mismo a otros ministerios o a otras acciones y destinos religiosos. Y el noviazgo cristiano es configurado como un tiempo de cercanía entre dos jóvenes, por supuesto de distintos sexos, y que tiene que ser regulado, tiene que haber un tiempo de noviazgo pautado, cada pastor, digamos, lo va manejando en su propia iglesia, en algunos casos es un año, en otros casos son 2 años, para no caer en pecado. Y incluso hay una intensa cantidad de prédicas y de libros donde se hablan de los besos permitidos, hasta dónde acariciar, ¿sí? O sea, el sujeto juvenil que ingresa a este circuito, digamos, religioso, se ve interpelado por todos estos espacios, por la propia comunidad religiosa. Pero hay algo interesante que hay que aclarar. Tanto los jóvenes como las jóvenes, en sus relatos de conversión o en sus historias, en sus trayectorias religiosas, porque muchos han sido nacidos dentro de la iglesia, lo que plantean constantemente es que ellos aceptan, por supuesto, muchas de las cosas, reproducen desde ya, muchas de las cosas que se dicen en su propia iglesia, también las cuestionan, pero fundamentalmente hay algo que tener en claro, es que ellos lo toman como una decisión personal, es una elección personal de vida, vivir en castidad, de alguna manera conseguir un novio dentro de la propia comunidad, porque en muchas ocasiones conseguir novios y novias afuera de la iglesia supone enfrentarse a un mundo, no solamente muy distinto al propio, incluso acá yo más abajo contaba alguna de las experiencias de noviazgo, por ejemplo una de las chicas de la iglesia tuvo la osadía de alguna manera de ponerse a salir con un chico del barrio. Y todo el tiempo ella me comentaba que fue imposible sostener la relación porque el chico todo el tiempo la confrontaba, la desafiaba y solo quería sexo con ella mientras que ella tenía esta idea de formar una familia, tener hijos y servir en la iglesia. Entonces, si bien estas prescripciones rigen para todos los jóvenes y las jóvenes, los jóvenes y las jóvenes de alguna manera las tensionan. De la misma manera, por ejemplo, durante el debate de matrimonio igualitario, yo estaba haciendo campo y consultaba, ¿no? Digamos, qué opinaban los chicos, cómo veían esta situación. La verdad que yo, todos los chicos que trabajé, ninguno se movilizó, digamos, no fue movilizado por estas asociaciones. De hecho, muchos chicos no saben que estas asociaciones existen, ¿sí? Entonces me decían que bueno, que era una elección de vida de los demás, que ellos tenían la propia, y de alguna manera sí, por supuesto, tenían un fundamento bíblico para desacreditarla, pero nunca incluso cuestionaban la acción de las religiones en estos debates. Ellos sostenían, la mayoría de ellos sostenían que la iglesia se debería mantener al margen de esos debates. Después, básicamente, contarles eso, que esta hostilidad incluso del mundo por mantener estas prescripciones sexuales los obligan a seguir, digamos, a elegir sus parejas y sus circuitos de sociabilidad dentro de la propia comunidad de fe, que en general son, se casan y se ponen de novios con chicos de la iglesia, o bien de iglesias cercanas, o bien de iglesias, digamos, otros chicos que conocen en confraternidades organizadas por las denominaciones religiosas algunas veces al año. Bueno, básicamente contarles eso, que bueno, digamos, está más detallado cada una de las acciones en el capítulo del libro, fundamentalmente estas tensiones que se dan en la propia iglesia.
Entonces los hombres
conoce muchas de las restricciones, no puedo entrar en todo el detalle, pero muchas restricciones en torno a la reproducción en las comunidades indígenas, pero porque son conscientes y conocen todo esto, y ellos son siempre transmitidos intergeneracionalmente. Y acá hay toda una serie de cambios que se producen, porque van a la escuela, de televisión y demás, y al mismo tiempo entran en tensión con todo esto que transmiten las familias. En cuanto a la religión, mira lo que vos contaste, la fuerte presencia de las iglesias pentecostales, de la Asamblea de Dios, fundamentalmente, y de lo que la iglesia católica. Los indígenas que son católicos son los que nosotros llamaríamos los tradicionales, es decir, los que creen en las tradiciones indígenas, así, los católicos, los pecadores, los evangélicos los consideran los católicos pecadores. Y hay comunidades donde más del 70% son evangélicos, pentecostales. Pero acá, si da tiempo, me gustaría hablar un poquito de, más adelante o con las preguntas, de una cosa es lo que la gente dice que hace y otra es lo que la gente hace. Y a nosotros en otro pueblo nos gusta ver qué es lo que la gente hace, en sus prácticas. Entonces está todo esto que vos contás y lo que la gente hace es otro poco. Entonces el distinto ese mandato tan fuerte de la iglesia. Entonces, entre las guaraníes hay diversos conocimientos y prácticas para prevenir y para interrumpir el embarazo. Entonces hay mujeres que conocen el comercio de plantas, hierbas y demás para prevenir el embarazo o para abortar. Y empiezan a insertarse esas nuevas técnicas, métodos anticonceptivos que los conocen por los medios, a veces por el sistema de salud pública, pero también porque van a Bolivia, están a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, donde se compra todo baratísimo, sin receta, por supuesto. Y entonces lo que acá se ve es que más del 50% de las chicas que yo entrevisté prefieren no usar métodos anticonceptivos. Ellas tienen pocas conocimientos sobre ellos y dicen que producen cáncer o engordan. Y eso es interesante porque el término cáncer es nuevo en su vida, no es algo de que viene de su etiología, nociones etiológicas de la enfermedad. Y la noción de engordar es toda una concepción nueva del cuerpo, porque en realidad para ellos ser gordita es un signo de belleza, al revés que nuestra sociedad. Entonces acá vemos un ingreso de nuevas formas de ver y de vivir el cuerpo. La idea de que producen cáncer es una cosa muy simple. Yo les preguntaba de dónde viene esa idea, bueno, pero con una amiga, que por ejemplo el DIU produce cáncer, o las píldoras anticonceptivas producen cáncer. Hay muchas mujeres que van a Bolivia, les contaba, y usan una inyección que en la Argentina no se usa, que es el de Coprovera, que es inyectable, que dura 3 meses, y que lo compran sin receta, que es baratísimo. Van a la farmacia o a una esquina en Bolivia y compran y dicen en farmacéutica que debe de Coprovera. Entonces, por ejemplo, una de las entrevistadas, María, de 29 años, me dice, usa inyecciones de Coprovera porque es más económico, cuesta 5 pesos. Lo usé 5 veces, después de pensar, fue una decisión de los dos, porque no tenía tiempo para tener hijos, trabajaba mucho, pero me hice hinchar las piernas y la cara. Katie, la chica argentina, me dice, uso un inyectable, cuida de los dos, me asusté con los partos y no quiero tener más, además quiero seguir estudiando. Y otra chica, Soledad, me sucede por Provera, lo compré en Bolivia. Cada 3 meses usé 6 aplicaciones, pero después no me venía el periodo. Una amiga me lo recomendó. Después del segundo parto, usé la pastilla 6 meses. Y me dice, hay mujeres que se cuidan sin decírselo al marido, sin contarme la vida. Acá lo que es interesante es esta noción de que es contado por sus amigas, que van por su cuenta, que no consultan al médico, y esa visión también adversa. Con el DIU, una de las chicas me dijo, usted DIU, pero me desmayaba, y me lo hice sacar. Otra me dice, me dan miedo los métodos anticonceptivos, mi tía casi se muere por el DIU. Las pastillas y las inyecciones me dan miedo de que me hagan engordar. Acá lo que veo también es una diferencia de grupo etario muy importante. Las chicas más jóvenes, de 15 a 25 años, son las que muestran más interés por el uso, y también son quienes empiezan hablando con sus parejas, que es algo nuevo. Las mujeres mayores de 35 nunca hablaban con el marido acerca de métodos anticonceptivos, para nada, un gran tema de discusión. Y acá se empieza a ver este cambio generacional, y también fuertemente la presencia del Estado acá, a través de la salud pública. Todas las comunidades tienen un centro de atención primaria a la salud, una salita, donde atiende el médico o un agente sanitario y le van informando acerca del uso de métodos anticonceptivos, y ellas mismas tienen esa necesidad, pero también el ingreso de estas jóvenes a la educación. Son jóvenes que algunas de ellas terminaron la secundaria y empiezan a estudiar en terciario, y es un corte enorme con sus madres. Es una mujer de 50 años, una mujer que ha terminado con solo la primaria en la zona, quizás hasta cuarto o quinto grado, y ya sus hijas están terminando el secundario, y son estas madres las que están estimulando a sus hijas. Es decir, las abuelas no las dejaron a las madres ir a la secundaria, y ahora son esas madres las que estimulan a sus hijas para seguir estudiando. Y ha habido mucho aporte del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero también hay muchos choques culturales, porque una cosa es lo que los médicos transmiten y lo que ellas entienden y cómo interpretan qué son estos métodos anticonceptivos, ¿no? Mucha confusión, falta de diálogo, y también cuestiones logísticas. Es más fácil ir a Bolivia a comprarse algo que ir a tener que ir al hospital público, sacar un turno, ir todos los meses, ir a las 3, 4 de la mañana para tener un turno. Pero también la idea de que la maternidad es altamente valorada. Cuando hice encuestas sobre, o en realidad entrevistas, en torno al aborto, una parte más difícil de toda la investigación, porque no me querían hablar, yo sabía que había métodos abortivos tradicionales a través de plantas, pero la mayoría, yo diría que el 95% me dijo que estaba en contra del aborto, de la interrupción del embarazo, y que no lo haría, y que es un pecado, que uno tiene que aceptar los hijos que tienen. Y acá me puse a pensar si tenía que ver con la religiosidad, porque si tenía que ver con las iglesias evangélicas. Y en realidad me parece que no tanto, que tiene mucho más que ver con su tradición cultural indígena, de que la maternidad es altamente valorada, que el momento que una chica se desarrolla, que llega la menarca, hay todo un ritual de un tercer pasaje, muy importante, no voy a dar los detalles, sobre, incluso en las chicas peruanas, en la cual se valoriza que ya está en edad de ser madre. Entonces no vi tanto la influencia de la iglesia en este sentido. Y estas mujeres empiezan a plantearse la necesidad de reducir el número de embarazos, poder salir de la casa, poder trabajar. Y con respecto también al tema de la religión, la virginidad no es valorada, no es un tema importante ni discutido, sino hay bastante libertad con el cuerpo y apertura con el cuerpo. Lo que importa en todo caso es formar una familia, no casarse, pero tampoco se casan muchos, mucho menos por civil. Algunas se casan por la iglesia evangélica, por civil no se casa casi nadie. Entonces, están cruzadas por toda una serie de temas distintos que las tensionan, ¿no? O sea, que sienten monotéxicas, el mandato de las madres y las abuelas en todas estas cosas, uso el yuyo, la corteza del lapacho que les sirve como anticonceptivo, o voy y uso las pastillas, o combino las dos, es algo también una práctica muy indígena, ¿no? Y alternando entre distintos métodos anticonceptivos y también entre distintas creencias. Lo que es interesante es que también la mayoría de ellas expresó su necesidad de aprender más sobre salud sexual y reproductiva, que es algo que ellas no sabían. Las mujeres mayores de 40, la mayoría jamás dicen parto. Las de 50, la mayoría no tuvo parto hospitalario. Entonces hay cambios generacionales enormes. Todas las mujeres menores de 30 tuvieron partos hospitalarios, el 90% parto hospitalario. Sus madres y sus abuelas jamás tuvieron un parto hospitalario y nunca se hicieron un control. Y al mismo tiempo, constantemente reciben estos distintos mensajes. Entonces, la salud pública me dice, vayan a hacerse los controles prenatales, es obligatorio, y la mamá le dice, bueno, vamos a visitar la cartera empírica, la cartera tradicional. Hacete el control prenatal, pero también vamos a ver qué es lo que te dice la partera empírica al mismo tiempo. Y ellas requieren el parto hospitalario. Entonces las expectativas de estas jóvenes se confrontan con mandatos culturales impartidos por sus madres y abuelas y el resto de la comunidad, que centran gran relevancia en la familia, ¿no? La familia como estructuradora de la comunidad. Pero no interviene la comunidad, queda muy fuertemente en el espacio privado y doméstico todo lo que tiene que ver con la reproducción y la sexualidad. A diferencia de otros países, como el caso de México, estudiado por Carlos Brauner, en el cual la comunidad intervenía en que las mujeres no usaran métodos anticonceptivos, eran sancionadas que a nivel comunal si usaban, en el caso de México, una planta que incluso los hombres de la comunidad la podaron y la sacaron para que las mujeres no recurrieron a ella. Acá queda un poco más en este ámbito de lo privado. Entonces, ser mujer, ser indígena, ser joven, implica por un lado una triple subalternidad social. Enfrentan a las mujeres a numerosos obstáculos a los mandatos culturales de la generación de sus mayores y a sus propios deseos y sus propias expectativas. Y tienen que lidiar con todo este mundo, con todas estas distintas elecciones de vida. Pero pesa, yo diría, incluso comparando a las chicas de las comunidades periurbanas con las rurales, hay una gran continuidad. Siguen creyendo muchas veces en las mismas cosas y siguen compartiendo esa tensión por tener la figura de la madre y la abuela en la casa, escuchar qué es lo que dicen en torno a la salud sexual reproductiva y también estar atraídas por ese otro mundo de la escuela, de la educación y de lo que plantean. Y escuchando hablar sobre si debería haber educación sexual en las escuelas en Salta, se diría que no quieran, porque el tipo de conocimiento que tienen las maestras de las escuelas que les transmiten, como las chicas me cuentan, es hasta preferible que no haya educación sexual, porque muchas de las chicas también me dijeron que la maestra les dijo que los métodos anticonceptivos son tan producen cáncer, o que determinadas prácticas sexuales son aberrantes y no deberían hacerse. Entonces a veces uno piensa que en este momento de la formación docente, que es preferible, entonces se escuchan una serie de mensajes muy mezclados. Y al mismo tiempo, otro tema que no hablé es el rol de los medios de comunicación, porque todos miran televisión y están pasando cosas que dicen, pero yo vi en televisión determinadas cosas, ¿será que la gente blanca tiene determinadas prácticas sexuales que para ellos son aceptables? Y esto implica también un cambio que va a afectar a su propia forma de ver el mundo. Así, breve.
Bueno, vamos a habilitar el espacio para alguna pregunta. Ya sabemos que estamos como bastante pasados y muy cansados, cansadas, pero aprovechando, digamos, que están acá.
Mediática, tan aceptada, que era como, bueno, si ella puede, ¿por qué también te quería comentar que es una zona del país donde hay mucho, mucho transismo, el norte de Argentina, todo lo que es zona de frontera, también hay una altísima incidencia de ácido. Entonces, por ejemplo, en el carnaval hay varias comparsas de travesti en esta zona, de la cual muchos son por los originarios. Entonces, es una zona distinta del país, no es la parte súper conservadora de Salta, que son los valles calchaquíes, por ejemplo, la parte muy católica, muy tradicional acá, y con un poquito más de tolerancia. Entonces, sí hay en los pueblos originarios.
¿Eso habías levantado la mano?
Sí.
Dale. Levantamos algunas preguntas más y contestan juntos, así pueden quizás responder dos juntas. ¿Vos ibas a hacer?
Sí, no,
te parece
que va un poco vinculada a lo que planteaba entrar en la electricidad. En mi caso, yo soy de un país donde es laico, especialmente, la partida no es absolutamente todo, está bárbaro, menos todo lo que tiene que ver con copia y manera de sexualidad en Venezuela. Sobre todo está el debate. Hay evidencias fuertes en los asuntos, no está reconocida en la actual constitución, pero también porque en forma que opera el poder, es como que cuando no hizo falta dictadura, poco lo compara con el poder. Venezuela para obtener un control o frenar los procedimientos igual, porque no deja estar ausente en términos estructurales, porque la moralidad católica fue tan penetrada en todos los sectores, por ejemplo, en los sectores populares, negros y indios. Me queda como esta bueno también acompañar la esta política y la cultura de la Iglesia Católica a nivel extractivo. Yo creo que se había estas corrupciones, pero un poco, creo que era contra este deporte, me quedo con la duda también.
Sí, no, no me quedó claro cuando comentaba Mariela que trabajaba con el chico y las chicas, decía cuál era el vínculo de trabajo que hicieron en la comisión de investigación o si había algún trabajo de.
Voy a preguntarle a Lila que recién decías que hay un término incluso para llamar a los homosexuales, digamos, ¿qué connotación tiene ese término de comunidad? ¿Es término despreciativo? ¿Qué significa ese término, no?
Graciela.
Sí, yo creo que
Es
algo que
hablé
con
Lila,
con
la
mesa, digamos. Porque da la impresión de que en general ustedes llevan una lectura de. Más cercana de las vidas o de lo que son los mensajes para las vidas, no sabemos bien cómo son las vidas, ¿no? Cómo son las vidas reales y concretas de los chicos y las chicas, si se habla de prácticas. Estamos pensando a la religión, a las religiones, a las iglesias como factores de poder. Entonces presionan, saben a dónde presionar, presionan mejor en el ejecutivo que en el legislativo. Me parece interesante lo que decía Juan Cruz, ¿no? Que parecería que hay una disonancia entre el ejecutivo y el legislativo, porque el legislativo vota cosas que después los ejecutivos no pueden garantizar. Pero pensaba en la religiosidad como las creencias y los sistemas de creencias de las personas. Y bueno, si alguien, si alguno de ustedes, pensando en educación sexual, ¿no? ¿Qué distancia todavía nos falta recorrer para pensar la religiosidad o para incluir la religiosidad de las personas como integrante de un discurso pedagógico? ¿No? Yo soy atea militante, entonces me cuesta mucho pensar en ninguna forma de religiosidad, quiero decir, pero me queda claro como investigadora que hay una distancia que todavía no. Todavía de la pedagogía, no sé si tenemos pensada, no sé, según usted lo pensó alguna vez, que es cuando la religiosidad es un fenómeno, por ahí, subjetivo, creencia.
Como la necesidad.
Bueno,
bueno, a ver, si uno hace un análisis diatrónico de los últimos 10 años, me parece que no es lo mismo que haya un programa de salud reproductiva en el Ministerio de Salud que no haya. No es lo mismo que haya un programa de educación sexual en el Ministerio de Educación que no lo haya. No es lo mismo que exista que haya aprobado el matrimonio igualitario que no exista ese aval o ese respaldo legal. Es decir, me parece que ampliación de derechos ciudadanos en estos últimos años hemos vivenciado. Que la Iglesia Católica u otros, o algunos sectores, porque tampoco, así como hay diversidades dentro del campo evangélico, también hay diversidades dentro del campo católico, y es bueno también tener en cuenta eso, incluso hay diversidades dentro del episcopado. Pero bueno, para, si uno quiere simplificar en algún sentido, que los poderes religiosos presionen sobre los múltiples instancias parlamentarias y demás, es una cuestión que atañe a quien hace esa coacción, que puede utilizar múltiples estrategias. El tema es ver cuál es el nivel de eficacia, y me parece que, digamos, cuando fue el 2010, fundamentalmente, la elección del matrimonio entre personas del mismo sexo, hay un punto de inflexión donde llegó hasta cierto punto, pero no logró torcer la voluntad parlamentaria, por múltiples motivos que uno también puede analizar, ¿no? ¿Cómo influyó el partido gobernante a la hora de cuál fue la voluntad política del partido gobernante para lograr la sanción de esa ley? Digamos, por eso, son dos cosas distintas. Una cosa es la presión que pueden ejercer diferentes actores religiosos, otra cosa es el nivel de eficacia sobre el sistema político. Con respecto a la laicidad, yo planteo ese matiz porque necesita que la separación Iglesia-Estado puede ser un elemento central. Lo que digo que, así como existe una ley de educación sexual y no vemos que esté implementada a lo largo y a lo ancho del país, me cuesta pensar que por una aprobación, bueno, a partir de hoy se separa la Iglesia del Estado en Argentina, digamos, todas las instancias de complementariedad, de legitimidad, de transferencia de sentido que existe entre lo político y lo religioso van a desaparecer de un día para otro. Por eso me parece interesante digamos, incursionar en la cultura política, para ver cómo está arraigado en la cultura política la presencia de lo religioso, ¿no? Después, en relación, es interesante tu planteo, porque también lleva a la discusión de fondo de cuál es el lugar de lo religioso en un sistema democrático también, ¿no? Y ahí también yo discriminaría, o en el sentido de diferenciaría, la legítima religiosidad de una sociedad de cuál es el rol del Estado ante esta religiosidad, ¿sí? Entonces, me parece que el Estado debe incluso hasta garantizar la libertad religiosa de los ciudadanos, pero no puede optar por una religión determinada, porque justamente el Estado se supone representa a todos. Pero es un tema que es necesario seguir profundizando, trabajándolo, digamos, cómo si uno establece determinados lineamientos curriculares, en qué medida tiene que tener en cuenta, ¿no?, los niveles de religiosidad de la sociedad, o cómo entra, porque también es interesante ver, bueno, digamos, la maternidad es un valor muy establecido en determinadas comunidades, no solo en comunidades indígenas, también en sectores populares. Entonces, cuando uno plantea una política pública o incluso determinados grupos que quieren generar una estrategia de consenso sobre determinadas reivindicaciones que son derechos para sus propios actores, bueno, ¿por dónde entra y cómo recupera desde esos valores y de esas idiosincrasias para poder llevar a cabo unas, un mensaje mucho más efectivo, ¿no?
Bueno, respondiéndote a tu pregunta, era, digo, ¿cómo era mi investigación bien lo que yo trabajaba?
¿Era una cuestión de investigación o de trabajo más?
Claro, yo básicamente trabajo los procesos de transformación y conformación de subjetividades religiosas. Yo vengo del palo, más que nada, de la sociología de la religión, donde las dimensiones de género y sexualidad se me han impuesto, digamos, con el campo, y tuve que formarme y me sigo formando en estas cuestiones. Y básicamente, no sé si responde tu pregunta. Y después a la pregunta que hacías vos, un poco mi ponencia iba un poco a reflejar eso, ¿no? Digo, en estos chicos, digamos, hay distintos anclajes de ese mensaje religioso, o de ese régimen de sexualidad y género religioso, que por supuesto en su mayoría es reproducido, pero también es tensionado. Y por otro lado, un poco rescatar esa cuestión de que entender cómo es el sujeto que es religioso, que digamos que mira el mundo, que piensa, que actúa a partir de matrices religiosas, comprende el mundo desde una mirada, en este caso puntualmente desde los grupos pentecostales, hay una espiritualización de la vida cotidiana. Y mantenerse en este caso virgen, casto, hasta el matrimonio, es una relación de toma y daca con la trascendencia. Yo me mantengo virgen, casto, a cambio de que Dios me prospere, Dios me dé una familia feliz, Dios me dé una prosperidad económica, incluso para no repetir patrones sí, que han vivido en sus propias casas. Yo que trabajo mayormente en sectores populares, muchos de estos chicos han vivido situaciones de violencia familiar y de escasez económica, entonces se configura como una especie de sacrificio vivo, o sea, yo que puedo hacerlo, elijo no hacerlo y me sacrifico para que Dios me prospere. Un poco eso es la lógica, digamos, para que entendamos la lógica de la gente que vive y actúa y piensa desde una matriz religiosa y la acepta como un marco de vida para su vida cotidiana. En los relatos los chicos me contaban mucho que en el ámbito escolar, en el ámbito del barrio, eran criticados, incluso estigmatizados por ser vírgenes. Digo, esto tendríamos que traerlo a la reflexión de cómo eso, digamos, o sea, desde un lugar no valorativo, es una forma de vivencia de lo sexual y de las relaciones de género, digamos, diversa o distinta o igual, digamos, y que debe ser incorporada, digamos. Comentar en lo que serían las cuestiones de educación sexual, que hay gente que decide, elige vivir de esa manera, como hay gente que elige y decide vivir de otra, de alguna manera. Eso básicamente.
Ahora una preguntita, ¿dice gente que decide vivir así,
sí,
con la cantidad de todo? En caso
sí,
que se vuelva pecador.
Sí.
¿Cómo es la respuesta de la?
Y bueno, hay como un poco, yo acá no pude desarrollar mucho, pero hay todo un entramado de vigilancia, no solamente de los líderes religiosos, sino también de los propios pares. Para contar un ejemplo, como acá vemos en el libro, los varones tienen mayores licencias para caer en tentación de alguna manera, como están desde el concepto religioso hipersexualizado, está como más permitido y es esperado que el hombre caiga en pecado de alguna manera. Y uno de los chicos, pero también caer en pecado los desvaloriza dentro del mercado matrimonial de la propia iglesia, porque un chico que cae reiteradamente en pecado no es un buen candidato para alguna de las hijas o hermanas de la iglesia. Entonces hay estrategias de tensión. Uno de los chicos me contaba que hacía se había mantenido casto, digamos, durante 6 meses, y eso había sido muy sufrido por él. Controlaba sus deseos sexuales a través de duchas de baño de agua fría o pensar en otras cuestiones, y él se mantenía casto porque él había, digamos, tenido un pasado de delincuencia y de drogadicción y estaba como asqueado y su cuerpo cansado de vivir esa vida. Entonces quería reconfigurar su vida y entonces estaba nuevamente en esa lógica de sacrificándose para que Dios lo sane, lo recupere, etcétera. Hasta que una de las chicas del barrio donde él vivía, en un asentamiento allá en Loma Hermosa, donde yo hice bastante campo, lo había invitado a tomar drogas y a tener sexo. Y él tuvo, y él me cuenta en el relato, me dice, yo al pastor le conté que caí en pecado, pero le conté que me drogué, por supuesto no le cuento que tuvo relaciones sexuales. Y yo le digo, ¿pero qué es más grave, drogarse que tener sexo? Me dice, sí, imagínate, él está evaluando una posible relación con una de las chicas de la iglesia. Yo le llego a contar esto y automáticamente le aconseja que yo no sea su novio. Entonces, de alguna manera, si bien hay un ojo vigilante del pastor, el pastor gestiona todos los matrimonios de la iglesia, de hecho, el pastor va eligiendo quién con quién son compatibles porque se va determinando cuáles son los destinos religiosos, también hay formas de transgredir esas reglas. Incluso le contaba este caso de la chica que una de las cuestiones centrales es no unirse con inconversos. Sin embargo, ellas van, tienen la experiencia, se dan cuenta que es una vida totalmente distinta porque tienen otras formas de mirar el mundo y vuelven hacia la propia congregación a elegir chicos de la propia iglesia. Y otra de las cuestiones para cerrar, el tema de la sensualidad. Por ejemplo, dentro de la iglesia, en los 80 las iglesias pentecostales crecen muchísimo y se incorporan en nuevas camadas de jóvenes y con nuevos valores, de alguna manera, y nuevas estéticas. Entonces, todo el tiempo se hace referencia a esa cuestión de que antes la iglesia era el recato, la prescripción de recato era central, y hoy por hoy es mucho más flexible. Entonces las chicas se arreglan, se pintan, se perfuman, los chicos también, y hay todo un juego de seducción entre ellos que está por fuera, de alguna manera, del ojo vigilante del pastor. Entonces, un poco contarles que quizá no pude estas cuestiones que eran interesantes para él.
Dos puntos muy cortitos y una reciente. La pregunta a Karina por invitarnos con Ana a participar del panel, la verdad que está muy buena la experiencia y yo no había venido de sociología de la sexualidad y hace 3 años que trabajo temas de religión y me impresiona mucho como en ciertos ámbitos los temas de religión muchas veces generan mayor incomodidad dentro de una cultura universitaria laicista o secularista que la sexualidad. Las caras que en algunos congresos he tenido cuando intentaba reivindicar algunas posturas religiosas han sido mucho más conmovidas que cuando presenté las experiencias más revulsivas y contestatarias de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Digo porque a veces lo que parece transgresor en ciertos contextos es justamente lo que está sucediendo con los reaccionarios, el discurso religioso, ¿no? Es que tiene buenos representantes para escuchar. Yo agradezco que este panel nos haya invitado. Dicho esto, 2 comentarios muy chiquitos respecto a lo de la IERP es una de las 2 iglesias que se pronunció tanto en el 2003 a favor de la ley de unión civil como en el 2010 a favor del matrimonio igualitario de manera inequívoca. Es decir, son iglesias que salieron a decir no que era una cuestión estatal, sino que era una cuestión estatal y que el Estado tenía que legislar para que hay lesbianas y la diversidad sexual. Ahora, esas iglesias como la IERP, como la Iglesia Metodista, como la Iglesia Luterana, que se pronunciaron a favor de la aprobación de la ley, tienen un problema, que es el problema de cómo trabajar al interior de iglesias de amplio espectro territorial el tema de la diversidad sexual dentro de sus propias comunidades, básicamente con el tema de la bendición religiosa de las parejas del mismo sexo y con la ordenación de ministros gays y lesbianas. Ministros gays y lesbianas en estas iglesias existieron desde los tiempos, ahora El tema es si se los ordena cuando ellos quieren reivindicar su identidad como gays y lesbianas y llevar a sus parejas a vivir a las casas pastorales financiadas por las iglesias de manera abierta y no discreta. Entonces, digo, yo participo de una de estas iglesias y venimos trabajando a nivel nacional y es interesante cómo las nuevas personas que estaban convencidas de que había que salir a sostener esta postura para que el Estado apruebe esta ley, tienen todos los reparos y los tiempos que tienen las instituciones eclesiales para ver cómo se plantea el tema y que se produzcan decisiones, básicamente porque en Estados Unidos muchas de estas iglesias que se pusieron a favor fueron fuertemente fracturadas con sínodos completos que se retiraron y que por lo tanto dejaron de aportar dinero en iglesias que no reciben ningún tipo de subvención estatal, a diferencia de la Iglesia Católica. Es decir, a vos se te van 30 congregaciones de 100 que tenés y tenés un agujero financiero directamente. Como para tener en cuenta también que otras cosas se juegan.
Pero, o sea, perdón, sí. O sea, si una pastora dice que sabe que tenían,
no, hay mecanismos mucho más sutiles. Sí. Yo lo que te diría es que en principio ninguna de estas iglesias va a hacerlo de ese modo y te podría decir que no, que son iglesias progresistas, bien intencionadas, que yo me siento muy cercano, bla, bla, bla. Lo que te digo es que existen mecanismos institucionales sutiles con los cuales hay una suerte de guerra de guerrillas para avanzar en cada una de las trincheras con respecto a... Fue mucho más fácil que se pronuncien en público a favor del matrimonio a que vendían a parejas en el templo central en horario pico del culto, por decirlo de alguna manera. Y el segundo punto, con respecto a lo que decía la compañera, la presentación que hicimos con Ana Laura y gran parte de este trabajo es un trabajo de ciencia política. La ciencia política en Argentina es predominantemente institucionalista, más que nos pese. Voy a decir una cosa chiquitita. El tema de cómo juega la religiosidad con estos temas, la religiosidad de la gente, para mí se ve de manera paradigmática en el caso de las comunidades que se llaman inclusivas. Las comunidades de gays y lesbianas que no renuncian a su identidad religiosa cristiana, evangélica o católica, pese a haber sido maltratados durante años y años en instituciones religiosas. Y yo tengo una anécdota muy chiquita, un amigo gay, católico, una vez me, digamos, yo como que le demandaba un cuestionamiento a su religiosidad católica y le decía, pero a vos la Iglesia Católica, que y me dice, mira, yo la verdad que entro a una Iglesia Católica y veo al Cristo sangrante ahí adelante y a mí me remite a algo profundo que no se le puedo explicar por más que Bergoglio y ayer diga las barbaridades que diga. Y ahí hay un nodo de sentido interno en esa religiosidad contra el cual la racionalidad secular, el pedido de no, pero esa religión que te oprimió durante años, no tenés nada que hacer. Digamos, a lo máximo que podés aspirar es cómo subvertir desde adentro sin cuestionar ese sentimiento religioso que en un punto es irracional, y es irracional justamente por su propia definición de religioso. Y ahí las negociaciones internas que se producen, y te doy el ejemplo de las comunidades inclusivas, son alucinantes. Es decir, gente que ha sido sistemáticamente maltratada y que tiene una fe y se da una vuelta a su fe. Digamos, alguno me decía, por ejemplo, a mí me tuvo que pasar todo esto dentro de mi iglesia para que mi iglesia, que es una iglesia que finalmente se pronunció a favor del matrimonio igualitario, para que mi iglesia 30 años más tarde fuera un aliado político para conseguir la ley de matrimonio. Entonces no fue grave que me hayan expulsado del instituto teológico, que me hayan dejado sin laburo, que haya terminado viviendo en la calle, un tipo que vivió en la calle, porque fíjate que hoy por hoy esta misma iglesia que me expulsó gracias a todo este proceso que hizo por mi maltrato está a favor del matrimonio. La religiosidad de la gente es un nodo, es una caja negra, imposible de saber cómo opera.
Igualmente yo creo que el 1% del 1,29%, digo, es una realidad. Tampoco estoy de acuerdo con lo que deciden que los chicos de las iglesias católicas evangélicas eligen ser castos. No hay una elección, porque no se puede elegir bajo sistemas represivos de mentiras. O sea, los chicos son llenos de temor y de miedo bajo el castigo divino si vos vas a tener una relación sexual.
Claro, pero
es que ellos creen. Ellos creen que la religión no es consciente, no hay esto. Pastores también dan mecanismos coercitivos y de que la estructura metodológica para que ellos crean que eso es lo correcto, lo cual ni siquiera lo deja vivir y pensar. Yo también una
pero
creo que la educación es una práctica política. Y justamente dentro de estas iglesias se ejerce una práctica política a favor de sus ideales. No más que eso.
Claro, yo desde la mirada antropológica coincido mucho con Daniel en que la gente vive cruzado por muchas contradicciones. Entonces, su caso fue irse de eso, pero otra gente puede vivir y convivir. Y no sirve tanto como un castigo. Y vivir una espiritualidad ser ortodoxo, vivir ser gay y ser ortodoxo, vivir una espiritualidad. Y eso se ve muchísimo cuando uno trabaja en terreno y habla con la gente y dice, pero esto es una cosa tremendamente castrante y demás. Y la persona tiene una espiritualidad tan profunda. Y te digo, cuando tú dices, ¿no? Que tiene 500 años de opresión. Ni hablar porque le dice la religiosidad, y uno ves en la iglesia, entregándose a la espiritualidad y sentir espiritual que le produce a la gente la religión, es algo muy difícil de decir, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con que la gente procesa de otra manera las cosas. Lee unos párrafos, unos versículos de la Biblia, que yo no puedo creer que están, y la exegesis es totalmente distinta a la que nosotros haríamos. Y lo que les pasa y la emoción que ellos viven en la iglesia. Yo he entrevistado chicas jóvenes participantes en la iglesia de 15 años que me dicen, digo, ¿cómo te sentís cuando estás ahí? Porque ellas oran y dicen que el pentecostalismo es muy eufórico. Y me dicen, yo me siento liviana. Yo cuando salgo de la iglesia me siento liviana, me siento bien. No, nosotros no nos sentimos de esa manera y vivimos otra cosa. Entonces creo que es importante ver la subjetividad de cada individuo muy distinta.
Digo, yo también cuando iba me sentía limpiado, era cuando yo salía lo que pasaba en la realidad.
Claro.
Igual, contradicciones desde el parámetro de análisis de uno, porque para los sujetos no hay ninguna contradicción.
Claro, pero hay una circunstancia que puede tener una relación con todos, pero que no todos.
Claro, que yo digo, la espiritualidad de cada uno, eso no lo pongo, soy una persona muy espiritual, pero siento que mi espiritualidad no necesito un nombre ni un instituto.
Pero otras personas necesitan ese comunica que da la institución. Y entonces especialmente hay grupos que se fuertemente con el evangelio, pero que buscan precisamente ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia institucional, porque les da eso, ¿no? Les dan un cobijo más macro, más colectivo.
Porque hay nuevas instituciones también, ¿no? Digo, en el judaísmo está una agrupación que son los judíos gays que toman con ese café y la ponen en otro lugar y por la institución institucional. Pero la afecta por ser igual, de mismo modo, solamente
y realmente con tu pregunta, la misma y complicada para contestar, en general en las comunidades civiles hay baja incidencia de violencia sexual, pero vos te referís específicamente a casos que pasaron en la comunidad mixta. Y en cierto tipo de grupo mixto, el cual se denomina, es un técnico, matrimonio cliniático, y tiene que ver con el hecho de que un hombre puede estar casado con la madre y con la hija de la mujer. No es hija propia, pero tiene relaciones sexuales, y entonces en la Ioca hay un famoso en Salta, en el cual la maestra lo acusa de estupro, ellos lo consideran matrimonio culturalmente, ha entrado en peritaje antropológico y ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hombre está preso hace varios años, precisamente la justicia lo condena por estupro porque ella es menor de edad. La comunidad no lo ve así, lo ve como una práctica cultural, pero es bastante largo de ver. En general, además, como los sistemas de parentesco son muy complejos y son distintos a los nuestros, en las comunidades indígenas pues no está prohibidísima la relación sexual entre primos segundos y primos terceros porque son considerados hermanos. Entonces, dice, pero hay muchas variaciones según los grupos. Con respecto a lo. El término alude a hombres que tienen sexo, digamos, el término que se usa. Y no hay una palabra como nosotros diríamos que el castellano marica, maricón, de esa manera peyorativa, no es algo que se suele usar. Digamos, el término ilustra más hombre que tiene relación con hombre.
¿Está
pensando
como
un
modelo de parentesco
o como
una práctica sexual de alguien que tiene una vida heterosexual?
Un hombre homosexual. La palabra, pues, el guaraní de Maiteri es un hombre que tiene sexo con otros hombres. A ver, puede estar casado, pero alude a eso y no se usa para decirle a alguien como acá, es un maricón, peyorativamente, no se usa, el término más descriptivo de este que, digamos, sería el equivalente, ¿no? Pero no hay una palabra para el idioma, por ejemplo.
Bueno, yo quería agradecer a la mesa, digamos, a ustedes por quedarse, digamos, y la verdad que la pregunta que vos hiciste, Graciela, digamos, es un poco lo que motivó a reunir, digamos, a toda esta gente amiga, digamos, con la que comparto diferentes proyectos de libros, ¿no?, de proyectos de investigación, de espacios, porque bueno, tenemos esta pregunta, ¿no?, y pensamos de qué manera las políticas públicas integran o no estas dimensiones de religiosidad, de creencias en sus desarrollos. Y yo pensaba, digamos, ¿no?, una de las láminas del ministerio donde aparece en un patio y hay unos chicos que dicen, bueno, yo con mi novio decidí esperar y que en una entrevista, digamos, a uno de los referentes, digamos, a, ¿no?, detrás de estas láminas, decía, bueno, ¿ves?, esto es una concesión a la iglesia. Yo pensaba, ¿no?, ¿no puede ser también, digamos, una concesión a los chicos que deciden esto? Digamos, ¿no? ¿Por qué siempre pensarlo en términos institucionales y pensando, digamos, a los bloques que se oponen a las políticas de sexualidad y reproducción y no ver, digamos, a que también puede haber actores, digamos, a que decidan, digamos, a que haya una decisión, digamos, de la virginidad, digamos, no de la virginidad en ese extremo, sino, digamos, de fijarse con quién va a tener o no, digamos, su primera vez. Hay muchísimos estudios del campo de la sociología de la sexualidad sobre las presiones que existen para la iniciación sexual, de modo que no es algo, digamos, que solamente lo vemos del lado de lo religioso, que también se estudia desde el campo, digamos, más radical, digamos, de los estudios de género y sexualidad. Entonces me parece que, bueno, que no solamente habría que pensar, digamos, como lo que se opone, digamos, lo que está fuera de lo institucional, sino también ver de qué manera, no sé, a mí me pasó en una capacitación que una docente me dijo, lo que vos estás diciendo a mí me está doliendo, me está lastimando, o sea, yo no sé, o sea, discutiendo en términos, digamos, el tema del aborto, digamos, ¿no? Yo no puedo estar a favor de lo que vos estás diciendo, lo que vos decís me molesta, y bueno, ¿de qué manera, digamos, también podemos meter temas, digamos, respetando que hay una mujer que por su religión católica, por su religión evangélica o por sus creencias, sus pueblos originarios, está en contra del aborto, digamos, y sin embargo, digamos, uno va a dar una discusión, digamos, desde otro lugar, digamos, diciendo, bueno, el Estado, como decía Juan, tiene que legislar, digamos, para toda la población, más allá, digamos, de las particularidades, pero plantearse desde ese lugar y no desde el lugar, pues, bueno, esa gente está equivocada, y la verdad la tengo yo, digamos, como que me parece que así, digamos, no tengamos tampoco consenso ni democracia, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Y es para seguir discutiendo, creo que habla de la necesidad justamente, digamos, de no tenerle miedo a estos temas, digamos, y meterse más, digamos. Es un tema trabajar religión y sexualidad, digamos, ¿no? Y no para decir qué malas que son las religiones, sino para tratar de mostrar, digamos, a que hay aliados, hay instituciones, hay personas aliadas también en este campo.
Y sobre todo cuando hay prácticas políticas de izquierda que también son cuatro religiosas. De alguna manera la presión represiva a veces tiene muchos signos. Por eso creo que hay que seguir.
Bueno, gracias, ¿eh?
No, por eso. 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 No